¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de NFT, NFTs en español. Hoy estamos muy, muy contentos. Tenemos la casa on fire porque tenemos una súper invitada que, bueno, ya estaremos hablando con ella de muchas cosas. Pero bueno, antes de eso, Mauricio, Topo, ¿cómo están? Una semana más de NFT. Cuéntenme.
Una semana
No.
más, un capítulo más, emocionados, como dices tú, de la súper invitada que tenemos hoy. Y bueno, siempre tenemos temas que queremos aquí tocar, así que creo que estamos todos listos para otro episodio, ¿no?
Sí, no, contento de que en el podcast, que contento cómo es la vida, cómo han sido todo este viaje tan bonito y de verdad que legítimamente, no, esto no es mentira, pero fue la primera cuenta que yo seguí cuando me sumergí en el mundo de los NFTs, porque literalmente puse NFTs en Twitter, pues, y la primera cuenta que salió ahí fue NFT Girl, yo le hice follow y todo lo que fue para abajo, follow, 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 pero esto está pasando y bueno, coolísimo que estás aquí, bienvenida, Lex.
Yeah, sí, vamos a hacer un
Muchísimas
pequeñito, sin
gracias.
introducción. Lex también es conocida en el Web3 como NFT Girl. Es una venezolana que estuvo entre las 100 personas más influyentes del Web3, la lista que hizo NFT Now este año. Tiene un programa que se llama The Joys of NFT, en la que invita artistas, los artistas crean arte. Eso ha evolucionado, que esta semana acaba de lanzar su galería con la gente de Super Rare. También tiene su programa semanal ahorita, If You Know, You Know, en el que habla con un montón de trailblazers y también está sumando en uno de los programas en español que nos encanta. Es una de las future colectoras de Sotheby's, que es la casa de auction de las más importantes del planeta. ¿Qué te puedo decir? Pues nosotros somos fan tuyos en la casa, te seguimos el trazo así desde hace rato y ha sido muy bonito que hemos podido llegar a conectar y con una amistad, porque hay muchas coincidencias que estaremos hablando en esta hora. Pero bueno, sin más que decirte, bienvenida Alex, es un súper placer que estés aquí en NFT y yo quería empezar la conversación un poquitico como que, bueno, está NFT Girl, que es tu brand hoy en día, que bueno, literalmente ya es un brand, porque no es nada más tú, creo que crece y te sobrepasa a ti nada más como persona. Pero antes de llegar a
Total.
NFT Girl, te quería preguntar, ¿quién es Lex? Cuéntanos un poquito cómo llega, cómo, o sea, cómo, ¿quién es esta persona, ¿no? Atrás de NFT Girl.
Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper, mega, hiper emocionada de tener esta conversación porque, pues, yo he sido fan de ustedes fuera de Web3 y poder conectar con gente que ya tú admirabas antes, como que de una manera diferente o inesperada, siempre es súper lindo. Y nada, y como que siempre hablar con otros venezolanos que están haciendo un trabajo importante en cualquier ámbito, siempre da como este... Esas como esas butterflies en el estómago, así como que eso yo reconozco los míos, ¿no? Pero nada, yo venezolana, yo nací realmente en Ciudad Bolívar.
Qué bien. Yo
Mi
nací en Puerto Ordaz,
papá,
brother, solo porque sé.
de
Qué bien.
verdad, mis papás estaban haciendo la rural, ellos son médicos en Ciudad Bolívar. Y yo nací allá, pero me mudé a Caracas desde muy, muy chiquita y crecí todo allá y me gradué del bachillerato allá en Venezuela. Y bueno, luego de eso me mudé para un lugar en Estados Unidos en el cual no voy a decir. Bueno, porque siempre me gusta mantener un poquito de la privacidad, pero sí me mudé a Estados Unidos y conseguí una beca para la universidad y así fue que empecé a estudiar acá. Empecé a estudiar, realmente comencé a estudiar comunicación, yo iba a estudiar media production, que es muy loco porque ahora como lo que hago es como que full circle de lo que yo pensaba que yo iba a hacer, pero yo dejé esa carrera porque siempre estaba como la presión de que eso no hace dinero, eso como que te vas a tardar más y más siendo alguien que no es estadounidense, pues le van a dar prioridad a otras personas dentro de ese, pues dentro de esa industria. Y entonces me pasé a la escuela de negocios y ahí empecé a hacer, me metí en todos los, ¿cómo se dice? Como las extracurriculares de entrepreneurship, de ventas, de branding, marketing, todo lo que tiene que ver con eso. Y luego de que me gradué, empecé a trabajar casualmente con una empresa de ciberseguridad, como account management, aquí en Estados Unidos. Y luego de eso, bueno, yo hice, antes de eso hice muchísimos trabajos, como dentro de mis 4 años siempre estuve trabajando. Pero como que ya después de graduarme hice eso y odié la vida corporativa. no fue muy, sí, no, realmente no era algo que como que me nutría a mí como persona. Y luego de eso empecé a contactar a gente que ya yo tenía relaciones en base a mi vida en la universidad, y conecté con mi partner que es Hoy, que tenía varias empresas como pensadas y necesitaba ayuda a ejecutarlos. Y yo entré y empecé a trabajar con él, empezamos los dos a como hacer todo un negocio y entonces me metí en todo este mundo, el startup world, que me gustó mucho más, aunque es mucho más demandante y estresante, me gustó muchísimo más que la vida corporativa. Y pues ahí construimos varios negocios de bienes raíces, de construcción de casas modulares, súper random, también estuvimos metidos en negocios de distribuidoras de máquinas médicas. So, tuvimos como varios ventures súper random, pero siempre era como, mi rol siempre ha sido como que construir desde cero, from the ground up, en toda la parte de estrategia, de branding, de marketing y todo eso. Y mi partner, él estaba metido en todo lo que es la criptomoneda, él estuvo como en DeFi Summer en el momento, todo eso, súper metido. Y me empezó a contar sobre los NFTs, los NFTs, y eso fue como en el 2020. Y algo que es importante, que como tener de contexto, es que cuando yo, en mi crianza, toda mi familia siempre estuve rodeada de artistas undiscovered. Ninguno era un artista profesional, pero siempre era como que mi tío era un bailarín, el otro tío era diseñador gráfico, el otro era un chef, el otro era cantante. O sea, siempre tuve como mucha influencia artística dentro de mi familia. Y mi abuela y mi familia también tenían una apreciación por el arte desde toda la vida. De hecho, cuando yo entraba a la casa de mi abuela en Caracas, ella tenía todas las paredes, desde el techo hasta el piso, puros cuadros de artistas clásicos. Pero toda la, o sea, era literal una galería de arte lo que ella tenía en la entrada de su casa. Y yo crecí con eso, y yo pensaba que era normal, pero luego ya de grande dije, fue como que eso no era normal, eso estaba muy cool, y yo nunca lo aprecié, hasta después que me di cuenta de lo raro que realmente es ver eso. Y entonces, nada, ese es como un contexto como de mi crianza personal, que siempre estuvo ahí como presente, esa apreciación por el arte, y cuando me enseñan los NFTs, obviamente la idea principal siempre fue como meterse por la parte de inversión, pero empecé a conocer a muchos artistas y empecé a ver pues a cómo les estaba cambiando la vida muy rápido. Y era no nada más alguien que estuviera aquí en Estados Unidos, pero estaba conociendo artistas de Brasil, estaba conociendo artistas que estaban en Indonesia, estaba conociendo muchos artistas de todas partes del mundo que me estaban contando cómo esta, lo que empezó como una inversión de nuestra parte, se empezó a transformar como en algo mucho más deep para mí, porque mis familiares que eran artistas, pues ellos nunca tuvieron la oportunidad de ver esos frutos de la tecnología que existe hoy. Uno de ellos falleció, que era el que era el diseñador gráfico, y él era una persona muy importante para mí. Y entonces para mí, cuando empecé a hacer estas relaciones con todos ellos, siempre como que los veía en todas las relaciones que yo había tenido antes con estos artistas que sufrieron mucho y que tal vez no tuvieron el chance de ver toda esta tecnología NFT en el mundo del arte, en el mundo creativo. Entonces para mí siempre fue así como que algo muy personal que me atraía también a ayudar a artistas y meterme en la parte de la curaduría, que yo no hacía antes profesionalmente, simplemente escogía lo que me gusta y aparentemente a la gente le gusta lo que me gusta a mí, así que también empecé a hacer relaciones con otros coleccionistas de todas partes del mundo que me decían que les gustaba la colección que yo estaba creando, que yo estaba, ¿cómo se dice?, curando. Y bueno, nada, todo eso fue como que un snowball effect que comenzó como una inversión, pero luego yo en lo personal me enfoqué en crear relaciones como mucho más meaningful con los artistas de la comunidad y ver cómo los podía ayudar. Y nada, como figure out qué era lo que iba a ser mi futuro en el mundo de los NFTs, porque yo abrí esa cuenta en el 2000, la cuenta de NFT Girl, en el 2000, al enero del 2021, precisamente para tener esa comunicación con toda la gente con la que yo estaba invirtiendo, porque siempre se ve como que si alguien hizo algo, como que si eres anónimo, es como que no sabes quién eres. Entonces, para mí era importante, aunque me da un poquito de miedo ponerme como out there, también era como que importante para mí demostrar que yo era alguien real, porque si estás ahí como anónimo, pues es como un poquito más difícil hacer esa conexión personal.
Sí.
Entonces, nada, desde ahí todo fue un snowball effect, que empecé a conocer a más artistas, más coleccionistas, la colección como tal que yo estaba haciendo, que yo estaba curando, empezó a agarrar como que más atención. Y también era algo así como que creo que todo esto, como todo este mundo de Web3 es tan nuevo, cualquier persona que crea en él tan al 100% siempre va a llamar la atención. Y encima de eso sumarle que soy mujer y encima de eso sumarle que soy venezolana, que al principio yo realmente nunca dije nada en particular, porque de nuevo, todo ese primer año para mí fue cuál va a ser mi rol en la comunidad. Yo sabía que esto iba a ser algo muy grande, yo sabía que esto iba a explotar y que iba a ser el futuro, pero no sabía realmente cómo yo iba a formar parte de él. Así que la gente me conocía como coleccionista, pero realmente yo pienso sobre mí como mucho más que eso, yo muchísimas más cosas, pero sí, así fue como que más o menos como empezó todo el trayecto de NFT Girl, que ahora es algo que nunca me esperé que iba a pasar.
Yo me encanta, y justamente escuchando toda esta historia, yo creo que hasta soy el que está menos relacionado contigo, pero tengo ya como una lista de preguntas y una lista de comentarios que me encantan de todo lo que dijiste, pero casi que el primero, porque yo me siento igual, yo siento que la vida todo es basado en experiencias, y me encanta como tú dices, yo comencé algo, apenas me mudé y probé hasta distintas cosas, Y después te das cuenta que yo, y a mí me ha pasado con todo lo que he estudiado y he terminado trabajando en algo distinto, que tú dices, yo voy agarrando este conocimiento y en algún momento lo voy a utilizar. Y tú te das cuenta y que, hey, yo estudié Derecho en Venezuela, por lo menos, y ahorita no trabajo de abogado, pero yo digo, lo mezclo con finanzas y lo mezclo también con lo que puedo decir y no puedo decir en proyectos y empresas de la bolsa. Si uno va, uno va como que agarrando ciertas herramientas en su vida y después ve cómo lo utiliza. Entonces me parece también súper fino que tú dices, yo estaba llevando, bueno, desde la parte artística que viste con tu... con tus familiares, en casa de tu abuela. A mí me pasa un poquito también así que yo, uno no aprecia cosas y decía, hey, mi papá, desde la música que me ponía mi papá y ahorita me da forma a quién soy yo y lo que escucho.
Total,
hasta
totalmente.
Lo que ponen en las paredes de abuelos, música. Entonces yo creo que...
eso... La radio. Yo vivía lejos de mi colegio y yo todas las mañanas era 30 minutos al menos de radio. Y yo me acuerdo que yo decía, wow, ser locutor de radio está cool, creo que esto me gusta. Y entonces ahora con los Twitter Spaces es como que es básicamente lo mismo.
Pero, estamos sí, haciendo sí. Eso sin saber, exacto. Qué bueno.
No, y 100%, no nos damos cuenta, creo que no intrínsecamente, sino con el tiempo, de cuánto nos forma y cómo nos define, ¿no? Todas las cosas que escuchamos en nuestras casas. Yo también me siento súper identificado con Mau, con el tema de la música, y con muchas cosas que uno ve en dinámicas familiares que las aplicas después en tu vida normal y profesional. Así que creo que es muy bonito que se haya despertado desde ahí hasta lo que se ha convertido ahora, que eres una asesora de arte, se puede decir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Curador, asesora, coleccionista. Creo que todos estos adjetivos van como adheridos a ti, ¿no? Y volviendo a este tema, tipo, ¿te acuerdas cuál fue el primer NFT que compraste, pero... como por arte, así tipo esto? O sea, primero, ¿cuál fue tu primer NFT? ¿No?
Creo que fue... me acuerdo de tres. Uno fue un twerking Pepe.
Okay.
que es una rana que hace twerking. Luego
qué dura
fue...
con un Pepe.
Luego fue... un drop de Nifty, porque estaba haciendo como research en todos los marketplaces y obviamente Nifty Gateway, especialmente en el 2021, era como que el lugar para descubrir a artistas. Y entonces el primer mes me acuerdo de estar muy pendiente de Nifty. Y realmente mi primer obra fue, creo que Maker's Place, actually.
Okay.
No me acuerdo. Me acuerdo de, yo sé, te lo puedo buscar, me tardó 5 minutos de mostrártelo, pero no me acuerdo los detalles de la obra, de el nombre del artista, pero era una mujer que estaba leyendo un periódico y eran como códigos que estaban pasando en el periódico.
Okay.
Y entonces la mujer lo estaba leyendo y el periódico tenía como códigos pasando así. Esa fue como que la primera arte digital. Me acuerdo que estaba en Maker's Place. Y ya después ahí fue como Known Origin, Rare Foundation, o sea,
okay.
de todo.
Y se ve, evidentemente tenías como una investigación bien profunda, ¿no? Ya que me estás hablando de unos marketplaces, como marketplace literalmente, de que no es algo que conoce como todo el mundo, pues digamos, ¿no? Creo que el primer go-to es OpenSea, y si trabajas un poquito más, llegas a Super Rare, me atrevería a decir Nifty también, sin duda, como que por la facilidad que hay de adquirir una obra, pues siento que el bridge es muchísimo más corto, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿por qué Makers? ¿Ahí fue por una cuestión de puro gusto a la obra o había algo más detrás de esa decisión?
Yo estaba fue enfocada en arte 101 y quería asegurarme que estaba comprando de marketplaces reputable. ¿Cómo se dice reputable? I don't know, you can translate it. Pero...
Le pregunto siempre a Mauricio.
Exacto,
que tuvieran cierta reputación, porque al final al cabo estaba comprando y yo había leído, uno de los artículos que yo leí cuando estaba empezando a aprender fue de Art Gnome, Él se llama Jason Bailey, que ahora es mi amigo y es como, yo aprendí de ti. Anyways, él escribió muchos artículos de arte y él ahora tiene una compañía que hace backup de arte, porque si de un marketplace, si por ejemplo Makersplace ya no funciona, se sale del negocio, va a la bancarrota, si hay una manera de que tú tengas acceso a tus NFTs y a la imagen como tal. Y eso es a través de hacer un backup con este servicio que ellos están creando. Pero en ese momento él estaba escribiendo sobre otros marketplaces que habían ido en bancarrota, que ya no existían, y que era importante prestar atención a cuáles eran como que los más legit, básicamente. Y entonces Makerspace, creo que en ese momento y todavía, era uno de los legit, y no fue así como que bueno, descubrí todos y escogí Makers. No, fue así como que vamos a ver, vamos a buscar, ok, Makers se ve bien, ok, está Foundation también, que Foundation no existía de inmediatamente, Foundation nació como unos meses después, entonces eso no, ni siquiera estaba disponible en ese momento. Pero fue así como random, fue haciendo research y eso, o sea, se veía bien, y luego de ahí empecé a encontrar otros que también se veían bien, y así fue que... Y también el arte era, pues...
¿Sabes qué? Te quería hacer una pregunta.
Tú puedes ver la calidad del arte dependiendo de los marketplaces algunas veces.
Totalmente, solo, y si sé que tenías ahí algo, Mauricio, si quieres ahorita te dejo, pero solo quería hacerte una pregunta, que estás tocando esto, sobre todo cuando estás hablando que hiciste una investigación de, que es algo que a mí al principio como que me daba miedo, hoy en día ya tenemos mucho más conocimiento, pero digo, al comienzo obviamente mucha gente mintaba como que con los contratos de los marketplaces y realmente no eran los artistas dueños de sus propios contratos, ¿no? Que eso es algo que Topo y yo desde hace mucho tiempo hemos como tenido una campaña tratando de onboard artistas a que se hagan su propio contrato, que entiendan la importancia de ellos tener. Tú como coleccionista y como una persona que ha invertido ya en el arte Web3, ¿qué tan importante ves hoy en día en el 2022 que un artista te venga con su smart contract? Y después seguimos la conversación, pero quería como que, porque estás hablando justo de Marketplace y que fue una de tu investigación al comienzo, claro, ¿no? Cuando estabas como en esto.
La verdad es que a mí no me afecta tanto como en la parte de coleccionista, pero como yo tengo, como a mí me importan que los artistas no la pasen mal, yo sé que eso es algo que ellos tienen que estar pendientes y que... porque yo eso no lo veo realmente. O sea, yo cuando tú vas a un marketplace, tú vas y compras y te gusta y no lo piensas dos veces como que, hey, que está detrás del contrato. Eso es algo como, al menos que tenga como que alguna instrucción especial o algo por el estilo. Pero ahora sí es importante, nada más para que el artista esté bien a largo plazo, más que todo. Porque pues eso es algo que se hizo como advocate, que al final entramos aquí porque los creadores estaban finalmente retomando esa ownership de todo el trabajo que han hecho, y es como que contraproducente que esa sea como la mayor tesis para los artistas, pero no hagan esto. Entonces es algo que para mí tiene mucho sentido, que sí, los artistas yo diría que lo tienen que hacer, pero a mí en lo personal es como, yo estoy del otro lado, a mí no me afecta tanto, pero sí, lo pienso más o menos así.
No me quería poner polémico, pero quizás esto va a funcionar y veamos qué sale de esta pregunta. Y lo que quisiera es, si vas meramente, y solo por curiosidad, porque quiero hasta el punto de vista de los tres, nunca lo hemos discutido, meramente por lo artístico, ¿qué importa en verdad el blockchain y qué importa en verdad el marketplace cuando en verdad, si en unos años Ethereum no existe, yo creo en el artista y creo en el arte que creo y me gusta, yo me lo puedo llevar. Sé mucho lo que estamos hablando ahorita, que yo veo que muchas personas hablan de este marketplace, el otro marketplace, y para mí lo que te trae en ese caso es la liquidez, es cuántas personas van a poder tener acceso. Es decir, que si tú crees en el artista y tú no piensas venderlo más nunca, eso no importa dónde lo compres. Sencillamente, y sobre todo después, es si vas a llegar y lo guardas, como dices tú, de alguna manera, y si no toda la información está en el blockchain, porque si toda la información está en el blockchain, según tengo entendido, ni siquiera tienes que hacer ese backup como el que estás diciendo tú, Lex. Queda todo ahí totalmente que tú vas a poder llevártelo y decir, ok, es prácticamente yo estoy comprando es código. Y si el arte se compró, se elaboró únicamente con el código, tú no tienes ningún tipo de problema. Pero donde voy también es un poquito, Mauricio en su caso es más de funcionalidad. A mí lo que me trajo aquí es como si yo estuviese, me estoy invirtiendo no tanto en arte, sino en una compañía que quieren llevar algo a cabo. ¿Y cómo puedo ser parte yo de esa compañía? ¿Qué pasa? Que también tengo mi lado artístico que yo digo, no estoy tampoco en el lado de cómo pasa con acciones en la compañía donde recibes un certificado que dice Mauricio compró, ni siquiera cuenta tal, 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 compró una acción de tal compañía. En este caso a mí sí me gusta tener como esta carátula del disco, la experiencia un poquito más visual o creativa que yo digo, soy parte de esto, tengo cómo demostrarlo por este certificado, digamos que está en el blockchain, pero va mucho atado a la funcionalidad. O sea, me llamó la atención mucho lo que hablabas tú de los marketplaces, que yo digo, ¿en verdad sí te parece tan importante o es algo, o sencillamente te basas más en el artista sin importar en qué marketplace se tienen sus obras?
Los dos. Yo he tenido ocasiones donde no me importa dónde esté el arte, lo voy a comprar porque quiero, o algo de ese artista en particular, y si ese artista en particular está en X marketplace, ese es el que voy a usar. Pero también creo que tampoco voy a usar un marketplace nuevo que nadie ha usado y está super sketchy y que no sé si ellos están taking care of the artists or taking care of the IPFS servers o nada de ese tipo de cosas. Así que creo que este es un poquito de los dos. Como que quiero tener esa confianza de que este marketplace no se va a ir la mierda el día de mañana. Sí, pero también sí me gusta un artista y ese artista no está en un marketplace en el que yo generalmente no compro. Entonces, si me gusta, creo que es una combinación de las dos dependiendo de la situación.
Sí, hay un poquito también de como, no sé si estatus, pero validez, qué tipo, si estás en un marketplace como Super Rare o en Foundation, como antes que era con invitación, creo que sí le da como un poquito más de validez en donde, bueno, sí quizás agarra la obra como un valor agregado más allá del arte. So, si te gusta la obra y te gusta el artista y está en un marketplace que tiene bastante, que tiene un fidedigno, funciona y está bien posicionado, creo que sí le suma algo.
Sí, total. Y también creo que es algo también para proteger al artista también, ¿no? Porque tal vez yo no lo venda nada ahorita, pero en 20 años, si yo lo vendo y no está en un marketplace que perduró durante los años, tal vez ese artista pierda los royalties. Porque hay muchas veces donde si esa pieza sale de ahí, no siempre es súper fácil hacer la transferencia a otro marketplace. Tengo entendido que eso todavía no está como 100% arreglado. Entonces, es como un poquito de los dos, ¿no?
Interesante.
Claro. Mira, para continuar aquí la conversación, Lexi, y move un poquitico entonces más adelante, ¿cómo fue ese momento en el que te vienes y haces como esta asociación con Sotheby's, ¿no? Te lo pregunto porque, bueno, yo tengo mi proyecto de arte con mi papá y tenemos más de una década haciendo arte, ¿no? Y yo entiendo la importancia, porque a lo mejor mucha gente dice como que, es un auction house, pero es que, estamos hablando que es uno de los auction houses más importantes del planeta y es muy bonito cómo ellos todos, no solamente hablando de Sotheby's, porque también hemos visto Christie's, de hecho, Topo y yo estuvimos en la primera, siempre lo decimos y me encanta, Topo, estuvimos en Decentraland, en el auction de Banksy, con la primera obra que vendió en Ethereum, y era como un poco de gente ahí, o sea, siempre hemos estado como muy metido en todo lo que está pasando, ¿no?
Gozando.
Te quería preguntar eso, pues, como que es un big, big deal, es un nombre súper importante, entonces, claro, tú desde, que es lo que más me parece bonito, porque me identifico mucho contigo en el sentido que yo tengo muchas similitudes, mis dos abuelos eran artistas, mi papá es artista, o sea, como que yo también crecí así con el pincel en la mano, ¿no? Era como un natural. Entonces digo, ¿cómo fue para ti que te dieran ese recognition en el sentido de que ahora ya tienes como una validez para ayudar a artistas en un mundo que, para los que, o sea, bueno, todos sabemos, el mundo artístico antes del Web3 es un mundo muy competitivo, sumamente difícil, lleno de trabas por todos lados, en el que si no llegas a un circulito muy pequeño es sumamente complicado que realmente un artista, aunque tenga todo el talento del mundo, pueda sobrevivir, ¿no? Y es una de las cosas más bonitas del espacio. Entonces digo, cuando te enteraste de esto, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el approach? ¿Qué sentiste? ¿Sabes? ¿Cómo me puedes hablar un poquito de eso?
Es muy chistoso porque a mí me mandó un DM Michael, no me acuerdo el last name, pero él estaba como liderando la parte de Web3 para Sotheby's y me mandó un mensaje, pero me lo manda de su cuenta personal. Y yo desde muy early on, yo cerré mis DMs, no los cerré, o sea, los hice en el sentido de que tengo un filtro, de que tú, si yo no te sigo a ti, tú me mandas un request y yo puedo ver todos mis requests y si pues sé quién eres, ahí te acepto y ahí es que podemos empezar a hablar. Entonces, el request de él estuvo en mis DMs como por 2 semanas. Antes de que yo me metiera a revisar mi request. Y entonces me pongo a ver y leo el mensaje y yo, esto es mentira, esto no es verdad. Y me está diciendo que querían hacer una colección que hiciera reconocimiento a los coleccionistas dentro del espacio y que iba a ser la primera pues colección que lanzaba esta nueva página de Sotheby's que en el mundo de Web3. Y yo al principio obviamente fue así como que esto no es verdad y luego ghosteé por 2 semanas porque ni siquiera sabía que me había escrito y luego lo vi y le dije que me contactara. Empezamos a hablar por email y ya ahí nos pusimos una llamada y ahí fue como que, ok, esto sí es verdad, sí
This is
es legit.
happening.
Y sí, this is happening. Y fue así como que eso de verdad, ese momento fue como que el aha moment para mí en el sentido de que ahí vi el impacto que yo puedo causar en la vida de otras personas que son artistas en el espacio. En el sentido de que ellos me estaban diciendo a mí, escoge a 3 personas para que nosotros vendamos esas obras de tu colección. Y para mí fue así como que 3 personas, o sea, eso fue como una responsabilidad súper grande y para ellos era como, para muchos artistas me atrevo a decir que estar en Sotheby's es como un sueño. Hay unos que no, hay otros que dirán, no, fuck
Sí, hay
the
otros que irán más por el
patriarchy.
museo, exacto, lo que
Sí,
sea, pero
pero
100% es.
para otros artistas sí es muy importante. Entonces fue así como que, wow, tengo esta oportunidad de escoger a estos artistas para esta auction. Y después de eso fue así como que wow, o sea, esto como que una súper responsabilidad que me estaban poniendo en mis hombros y ahí fue cuando me lo empecé a tomar un poquito como más en serio, como que más como que ok, esta es una de las cosas que yo puedo hacer por otras personas. Y bueno, y ya después fue como que de Joy NFT y todo eso fue como que más o menos en base a esa experiencia y que podemos hablar después de eso. Pero sí, fue totalmente por Twitter, me mandaron DM, yo no sabía quién eran, luego vi, fue legit. Ah, y aparte me dijeron como que, tienes que hacer un video y tienes como, lo necesitamos el lunes. Y literal me dijeron eso como que el miércoles de la semana pasada. Y yo, ¿qué? ¿Un video para Sotheby's? O sea, eso fue, y entonces ahí fue llamando a amigos que hacen videography y como que figuring out todo. Entonces, todo fue muy rápido, muy cool. Y para mí fue como que uno de los momentos más grandes para darme cuenta de la influencia y el impacto que yo podía causar en este mundo de Web3, que es como que yo siento que todo el mundo busca tener un impacto en el mundo, ¿no? O sea, cuando tú estás trabajando es como que una de las cosas que por lo menos yo, a mí no me gustaba antes, era como que, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién estoy ayudando? ¿A quién? O sea, esto no importa si yo lo hago o no lo dejo de hacer, ¿verdad? Especialmente en la parte corporativa, ¿no? Porque eres uno de miles. En cambio aquí es como que, no, mira, esta acción tiene este efecto súper específico en esta persona súper específica, la cual tú puedes estar comunicándote y entendiendo de verdad que cómo los estás afectando. Entonces, eso para mí fue como que súper intenso emocionalmente, más que todo.
Qué fino. No, y se nota que te importa todo lo que está detrás y todo lo que vas a causar con cada acción. Creo que eso es muy bonito, ¿no? Y aprovecho porque estamos comunicando de punto en punto y me parece súper dinámico. Hablaste ahorita de ArtGnome y de Club NFT, lo que está hablando de esta aplicación, esta compañía que te hace los backups. Gratuitos, por cierto, de tus NFT, se llama Club NFT. Les invito a todos los que nos escuchan que le echen un ojo si quieren gratuitamente hacer los backups de sus NFTs, ¿no? Pero con esa premisa es que trabajaste en cybersecurity, me comentaste al principio, ¿no? Pero que nosotros somos como hacemos mucho hincapié en la seguridad, en los cold wallets, en external hard drive y todo el tema. Entonces quería preguntarte cuáles son como que las medidas de seguridad básicas que tiene NFT Grow ya, ¿no? Como proyecto gigantesco.
Well, Cold Wallet, 100%, desde hace ya tiempo, que de hecho, algunas veces es bueno para la seguridad, obviamente, pero cuando me quiero conectar con aplicaciones o me invitan y tengo que conectar como que mis NFT para tener acceso, es como que no la voy a pasar al Google Wallet para nada más hacer esto. Entonces, eso ha sido un poquito fastidioso, pero prefiero mil veces como que decirles como que, hey, no los tengo en Warm Wallet, ¿cómo podemos hacer para que verifiques y de otra manera? Y sí, la mayoría de las cosas las tengo en cold storage. En mi celular no tengo ninguna aplicación de MetaMask ni nada de eso, especialmente como viajo a otros lados. Tengo diferentes computadoras para diferentes cosas. Tengo, pues, obviamente la precaución de las más básicas, como no hagas clic en links de gente que no conoces. No prestar atención a quienes están verificados y quienes no están verificados. El two-factor authentication en todas las aplicaciones, en todos los devices, las cosas básicas que todo el mundo debería tener, pienso que las trato de seguir, ¿no?
Tienes todos los checks, tranquila.
Espero.
No, los tomamos. Lo de la seguridad siempre nos los tomamos en serio porque sentimos que, sobre todo la gente de habla, o sea, que habla español, que está entrando al espacio, que pasen, o sea, cuando en el 2021 creo que todos pasábamos por un scam, por un rug, o sea, era lo normal, era como el Wild Wild West, ¿no? Pero sí siento que mientras más la gente entra, pues una de las misiones es como mostrarles un poquitico de seguridad y hacer que eso pues sea importante, ¿no? Entonces, bueno, claro, ya, yo quería seguir la conversación, pero ya tú lo dijiste. Lo primero, obviamente, es esta Sotheby's como que te da este approval de cierta manera. Y entonces, ya de ahí en adelante, lo primero que haces creo que es The Joys of NFTs, que por lo que yo he visto y desde ese momento ya yo te seguía, lo más bonito es que tú invitabas artistas a que hicieran su obra y era una conversación y era todo como una experiencia interactiva entre el artista, coleccionistas, mucha gente. Era como esa conversación que estaba generando que es muy interesante, ¿no? Que creo que es de lo más bonito que hay en el Web3. Y eso... Eso es como hace 6 meses, pero hace una semana justo lanzas la galería oficialmente en Super Rare de The Joys of NFTs. O sea que hay como una correlación entre todo lo que venías trabajando, sí. ¿No? ¿Puedes hablar un poquito de eso?
Sí, sí. Yo, para la gente que conoce The Joy of Painting de Bob Ross, obviamente es un programa clásico donde está Bob Ross con su peluca. O su Pam pintando en cada show y fue así como que okay, estoy agarrando con full atención de la gente en el espacio, ¿qué puedo hacer yo para como dirigir esa atención o enaltecer a ciertos artistas que son mis favoritos y ciertos artistas nuevos que tal vez no todo el mundo conoce? Y mi primera como reacción fue como que, bueno, los puedo poner en un... Y otro problema que yo estaba viendo en ese momento era que no todos los artistas hablaban con los coleccionistas. No todos sabían como que si hablarle, si no hablarle. Está como que ese awkwardness medio ahí visible. Y dije, okay, o sea, este espacio o este show va a ser para... enaltecer o poner un pedestal a los artistas para que conozca la gente el journey de ellos, su historia, que hablen, conversación, conocerlos y también invitar a un coleccionista de alguno de los dos para que los coleccionistas también sean parte de la conversación. Entonces, son esos dos puntos y luego el tercer punto sería de que dar como un preview de cómo estos artistas crean. Y ahí es donde está la parte de Bob Ross, que es que tenemos un segmento al final de 10 minutos donde le damos al artista una palabra que es propuesta por la comunidad. Yo pregunto en Twitter, hoy tengo a tal y tal, ¿qué palabra quieren que les dé? Y yo escojo cualquier palabra random y a los artistas les digo, ok, tienen 10 minutos y la palabra es amor. Y entonces ahí ellos empiezan a hacer su sketch o empiezan a hacer su, la edición, o dependiendo, porque hemos tenido fotografía, hemos tenido artistas de 2D, 3D. Entonces cada uno tiene como su proceso creativo, que es súper interesante para mí. Entonces pensé que también sería interesante para otras personas. Entonces tienes esas tres cosas, conocer al artista, su trayectoria, la conversación entre el artista y el coleccionista y entender un poquito más el proceso creativo de ese artista que está en el programa. Y para llevarlo más allá, dije, ok, vamos a hacer que estos artistas terminen su obra luego del programa, obviamente no van a tener 10 minutos para crear una pieza completa, y luego el programa lo terminan y vamos a vender esas piezas en el Joy NFTs Gallery. Y esa fue como la premisa de todo, ¿no? Pero al principio nosotros no sabíamos en qué marketplace lo íbamos a poner. Nosotros pensábamos como que, bueno, los ponemos en OpenSea o los ponemos en... Pero luego estaba lo de los custom contracts, que también para mí era importante, porque yo dije, si esto explota, yo no quiero estar estancada en OpenSea y tener un artista grandísimo que no debería estar ahí. Entonces quiero asegurarme de que en donde yo ponga estas piezas los artistas que estén tengan la mayor cantidad de oportunidad para vender su pieza a un precio mayor. Entonces, eso era la idea, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a grabar, yo empecé a hablar con artistas para ver si estaban interesados en ser parte de esto, y empecé a grabar todos los episodios, y ya como en enero, yo empecé a grabar los episodios, creo que fue en octubre del 2021. Y también construir el set y todo, o sea, todo eso tomó su tiempo, pues, y yo como que, yo tuve como 15 artistas, 15 reuniones con 15 artistas diferentes antes de comenzar a grabar, porque yo ya quería tener un calendario de personas que ya me habían dicho que sí, para yo de verdad como que tener esa seguridad de que esto iba, de que esto de verdad ya estaba yo comprometida con hacer esto. Entonces, luego de eso, yo empiezo a preguntarles a uno de los artistas, a Euphoria y a DK, en ese momento, como que, hey, ¿ustedes saben cómo sería posible entrar a Super Rare? Porque ellos ya estaban en Super Rare. Y Euphoria me dice que había un programa nuevo, da la casualidad que había un programa nuevo que se llamaba Super Spaces, donde las personas podían anotarse para dirigir una galería independiente en Super Rare y hacer onboarding de nuevos artistas que no fueran necesariamente aprobados por Super Rare. Y esto es como un voting, esto es por el DAO de ellos. Entonces, si tú tienes tokens, rare tokens, tú puedes votar por las propuestas que se van mandando. Y ellos lo hacen cada cierto tiempo. Yo fui parte de la segunda space race, le llaman todavía. Entonces, en febrero me aprendo de esto, me dicen esto, y yo digo, ok, Jay es mi productor, Jay, nos tenemos que poner ya a hacer esta propuesta y la tenemos que mandar. Este es el date que ya van a cerrar como que para que la gente pueda meter su propuesta. Vamos a darle, y ahí hicimos toda la propuesta, no sé qué, lo mandamos, cerró el ciclo del Space Race, y como un mes después, la gente fue que empezó a votar. Y ahí fue cuando yo le escribí a todo el mundo que yo conocía, hey, esto es lo que estoy haciendo, quiero estar aquí por XYZ, y por favor, si te gusta esta idea que tengo, vota por mí. Y mucha gente votó, porque gracias a Dios, mucha gente le gustó la idea, y quedamos creo que cuartos de como 30 propuestas que hicieron. Estábamos ahí en el top 5 de las propuestas que aceptaron. Y ya después de ahí fue como que, ok, ya tenemos el marketplace, ya tenemos el show, tenemos que ver cómo lo vamos a soltar. Y también había un proceso también como detrás de bambalinas de cómo crear la galería en Super Rare, hacer como que el training y todo lo que implica ser un curador independiente en Super Rare. Entonces, nada, nos tomamos todo el tiempo para de verdad hacerlo bien, y nada, la semana pasada abrimos con el primer drop, que fue con Otherworld, Lisa Odette, Ohan y Ontario Army. Uno es
espectacular, por cierto, Lex, no te interrumpí, pero espectacular, sí, o sea, lo toqué. Sí.
Para los que no saben, Lisa es una artista fabulosa de España. Ohan es uno de los motion graphic artists más reconocidos en period, que él es francés. Y Ontario Army es un brasilero que hace unas ilustraciones bellísimas. Y Otherworld él es anónimo, no voy a decir los detalles de su vida, pero las piezas que él hace son una locura.
Impresionante, impresionante.
Muy, 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 muy únicas. Y la pieza de él fue la que se vendió de primero por 56 y...
Sí, no, una locura. Yo quiero que sepas que esta mañana...
En un bear market, o sea, eso fue la locura.
Esta mañana lo nombramos en el programa como una de las noticias, así de que NFT Girl abrió su galería y se vendió la obra, que aparte cabe acotar que la verdad que el estilo de Old World es como que es impresionantemente, es muy unique porque tiene todas las características de una obra clásica, pero toda la vanguardia del momento que estamos viviendo. Entonces, desde que la ves, ves una y no se te olvida más nunca el artista, ¿no? Que requiere mucho poder.
Exacto. Y nada, en los próximos meses vamos a estar soltando. El mes que viene ya tenemos a tres artistas ya listos. Y realmente esto no es un secreto. Pueden ir a YouTube, Joy Benestix, y pueden ver todos los artistas que han estado ahí. Y si los artistas han estado ahí, probablemente los verán a ellos en los próximos drops. Así que si les interesa ver cuáles son los próximos artistas, todos están públicos. Estoy súper emocionada porque en septiembre comienza el mes del Hispanic Heritage Month. Entonces vamos a tener a Jimena, que es una artista abstracta súper bella colombiana. A Mila, que ella es parte del equipo de los robots, pero ella también es artista one of one, de México. Tenemos Oxígeno y Milton Sanz, que los dos son unos pro de Argentina. Y nada, esa es una de las que más me emociona porque todo esto comenzó con artistas que a mí me gustaban y que yo ya había coleccionado y por ahí fue que yo empecé a como que ver quiénes venían, pero también van a haber artistas de las que yo no he coleccionado y que no han estado en Super Rare, así que va a ser como un mix de las dos, de gente que yo como que simplemente aprecio mucho como artista y ya tengo una relación en la cual me siento cómoda haciendo el programa con ellos y ellos se sienten cómodos haciendo el programa conmigo, pero a través de que el programa y la galería se haya siendo más grande, obviamente vamos a abrir las puertas a artistas que pues, son más nuevos o que tal vez yo no conozco desde antes y que no están en Super Air. Entonces va a ser una combinación de las dos.
Qué fino. ¿Y dónde va Lex a conseguir arte? ¿Dónde está? ¿Dónde tú? Evidentemente, yo creo que ya sé la respuesta, ¿no? Pero ¿en dónde estás tú buscando arte? Solo por curiosidad.
En Twitter. Obviamente, Twitter es como el feed de donde se ve la mayoría del arte. Y pues el Super Air siempre ha sido un número uno, diría yo el número uno, en un momento dado, Foundation fue súper, yo diría.
Sí, súper poderoso, total.
Sí.
¿Sigues comprando todos? Foundation. Lex, ¿sigues utilizando el mercado luego después de que se abrió o fuiste una de esas personas que tuviste un encontronazo cuando el mercado se abrió específicamente Foundation?
No, o sea, ahorita últimamente he estado como más low-key en la parte de adquirir cosas nuevas porque también estoy trabajando en muchas otras cosas que vienen ya a finales del año que han tomado la mayoría de mi tiempo y capital. Así que así de que ya ahorita mismo no estoy como todos los días viendo, pero no, o sea, en cualquiera de estas las que conozco realmente, no, eso no ha cambiado tanto. Las que sí he visto últimamente han sido como Form Function de Solana y Magic Eden, que les he pegado como que un ojo como que para mantenerlas para cuando el momento sea apropiado, ya sé que están ahí. Pero no, generalmente si estoy buscando arte honestamente Twitter es como la manera de encontrar a gente nueva, o los artistas son los mejores curadores de arte, porque ellos siempre comparten el arte de otros artistas o claro, siempre están como apoyándose entre ellos. Entonces yo siempre me fijo en, ok, ¿qué le gusta a Korma? ¿O qué le gusta a Otherworld? ¿Qué le gusta? Y ahí yo voy encontrando quiénes son como que parte de ese grupo que están creando, y así los voy descubriendo.
Y en esa misma conversación, sé que a 100% una coleccionista que se enfoca más en los one-on-one, ¿no? Pero en esa eterna discusión de one-on-one y ediciones, ¿no? Los editions, ¿cómo al día de hoy estás parada frente a eso? O sea, ¿te interesan las ediciones o no te interesan las ediciones? ¿O simplemente sigues estando one-on-one? En términos de arte, no en coleccionables, ¿no? Porque creo que son como dos cosas diferentes. Pues, pero...
me enfoco más en one-on-one, pero sí tengo de ediciones. Sí, no sé cuál es el porcentaje de ediciones versus one-on-one, pero sí las he visto. Especialmente cuando es un artista que tiene... que es muy cotizado. Claro. Siempre es como más fácil agarrar claro, una edición que un one-on-one, pero sí, no estoy against it. Siento que tiene su propósito.
Mira,
y tampoco estoy against PFPs, tampoco estoy against collectibles. O sea, hemos agarrado de todo realmente.
Sí.
Solamente que no. Cuando yo me siento a hablar con alguien, siempre me gusta como el one-on-one. Pero también he conocido a colecciones como Smiles, que he conocido a los fundadores y el equipo, y me parecen increíbles. Entonces, como siento que puedo conectar con los dos.
Claro. Mira, Alex, tenemos una hora ya hablando aquí. Hemos ido por varios temas. Mauricio está, creo que callado y aprendiendo hoy, así me da risa.
Esto es más de ustedes, me gusta.
No, pero me encanta porque cuando cada uno como que agarramos un poco más en el ámbito que nos especializamos, ¿no? Pero no quería, y te digo, tratamos de hacer la conversación una hora, y contigo casi que vamos a tener que invitarte a un segundo show porque siento que ya pasó demasiado rápido todo, pero... quería contar o hablar un poquito también cuando hablamos de ese recognition que te dio la gente de NFT Now. Nosotros aquí desde NFT humildemente siempre hemos looked forward a NFT Now como estas personas que nos influencian, nos inspiran, hacen las cosas increíblemente bien. Los tuviste en el programa, ¿no? Creo que hace...
Sí, el miércoles.
Y estaba volando y no lo he podido escuchar. Estaba justo volando ese día y no he podido meterme, pero lo tengo ahí pendiente. Uh-huh, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue eso? Porque sabemos que es como, once again, pues ya no es ni siquiera un recognition que viene específicamente hacia el arte, sino esto ya es un recognition, como tú también decías un poco, ¿no? Mucha gente te conoce como coleccionista. Ahora que más profundizamos, no es solamente coleccionista, sino eres, puedo ver como un puente entre los artistas y el Web3, y que ellos puedan entender y ayudar sobre todo a los artistas. Pero bueno, sentir el reconocimiento de NFT Now, que como sabemos, pues es este grupo de personas tan importante para el espacio y que han dado tanto y que han enriquecido tanto, ¿no?, a todo lo que nosotros hacemos. Siendo mujer venezolana, latina, y que estés ahí como que en esa lista de 100, yo creo que Topo y yo lo celebramos como un gol, casi que nos dimos así un abrazo de gol, como, o sea, no fue muy bonito, ¿no?, que fueses parte de esa lista. Sí. ¿Cómo fue para ti ser parte de la escena, compartir con, creo que en esa escena estaban todos los builders más importantes del espacio, sin duda, hands down, ¿no?
Total. 100 OGs.
Exacto.
Fue... una locura. O sea, ok, yo estaba en Nueva York cuando esta lista salió al público. Pues estaba en FDNYC, en esta conferencia anual que siempre es súper importante para mí ir para este tipo de eventos. honestamente, yo no pensaba que yo iba a estar en esa lista. Pero no por de que... No por... Porque muchas veces como que, no, obvio que vas a estar como que... Yo prefiero no esperármelo y sorprenderme gratamente a construir esta narrativa en mi cerebro y de repente me doy un super golpe y no, o sea, tú no estás ahí. Y para mí, en esta oportunidad, yo no hice ninguna promoción de esto. O sea, cuando ellos estaban haciendo, cuando abrieron las nominaciones para esta lista, yo vi a muchas personas como que haciéndole el quote tweet, como que, hey, voten por mí, no sé qué, estaba haciendo esto. Y no, no shame on that, pero para mí fue algo así como que no quiero hacerle promoción a esto, porque siento que es como que no va a ser real. O sea, no, si yo estoy empujando a alguien para que vote por mí, lo están haciendo, ¿cuáles son las intenciones de ellos realmente, no? Entonces yo le perdí la pista, yo no lo promocioné, no le pregunté a nadie, así que yo realmente ni siquiera lo estaba pensando. Yo pensaba que no iba a quedar para nada por el hecho de que no lo estaba como promocionando. Y luego estaba en un taxi en Nueva York y estaba con Jay, mi productor, y me dice, que ya la lista salió. Y yo, ¿qué? Vamos a buscar. Y creo que fue una notificación porque creo que ellos taguearon a un poco de personas en el post original. Y cuando lo vi, fue así como que, ¿qué? O sea, fue aún más meaningful para mí, porque fue así como que yo no le dije nada a nadie y ellos me dieron ese honor a mí solitos. Y para mí eso valió mil veces más a que yo hubiera hecho alguna campaña o algo así y estar en la lista. Entonces, para mí fue súper especial poder entrar en esa lista con gente que yo conocía desde hace mucho tiempo y otra gente que no había, no conocía, pero que descubrí gracias a esa lista. Y fue como un sueño realmente, o sea, estar en esa cena con todos ellos fue muy lindo y fue como que una afirmación para mí de que hey, I belong here and I am here to stay. Porque algunas veces yo siento que los seguidores en una red social siempre es como esta fachada que tú nunca sabes si es real o no, ¿sabes? O sea, si tienes una persona esta cantidad de números, de esos números, ¿quién realmente te están valorando? Y están viéndote lo que de verdad estás haciendo versus, bueno, esto es una cuenta que tiene full seguidoras, déjame darle un like, un follow porque se llama NFT Girl y I like NFTs, pero no saben ni les importa Lex como persona o como alguien que está metida en el espacio, ¿no? Entonces yo siempre tenía esa como un poquito de duda, de como que ¿será que la gente de verdad está viendo lo que estoy haciendo o esto simplemente se ha tornado en una cuenta más de Twitter que algunas veces la gente la ve, otras veces no la ve? Y con esta ceremonia, para mí estar ahí presente y que la gente se me acercara y me hablara a mí en persona y me contara de las cosas que les gusta, que yo estoy haciendo, fue un momento como que wow, o sea, ok, esto es real y sí importa y sí es importante que yo sí lo siga haciendo como lo he venido haciendo porque realmente sí está causando un impacto. Entonces, nada, fue súper importante para mí ver eso para darme como que ese recordatorio de que la cuenta es una cuenta, pero al fin y al cabo sí está causando algún tipo de efecto en otras personas.
Sí, y ahí lo que dices, ojo, como lo tomé yo y me gusta también pensar e ir como en lo profundo de esto, que también es un poquito de, o sea, la cuenta tú a veces lo ves y son personas que, como dices tú, que les pueden gustar lo que estás haciendo tu contenido, pero ahí también fue un poquito un reconocimiento de peers y otros creadores o builders en el espacio. Entonces también te ves tú ahí como, supongo que justamente ese respiro o ese aire fresco que necesitas también para decir, ok, tengo que continuar con esto y estoy yendo en la vía correcta. Entonces eso siempre es importante, así como para uno seguirse como con su cabeza diciendo, ok, no, esto está, estamos haciéndolo bien y vamos a continuar, ¿no?
Sí, no me gusta. Sí, sí. Y mucha gente creo que... De todas partes, así seas coleccionista, así seas artista, así seas las dos, así seas un fundador. Algunas veces tú estás como muy isolated. O sea, estás en tu mundo, en Twitter, pero luego pones el teléfono y estás tú solo o con tu familia, que tal vez no estás hablando con ellos, obviamente, todo el tiempo sobre este mundo. Entonces, tener esa experiencia en persona, con gente que te reconocen y puedes hablar con ellos en persona y puedes ver realmente su body language, que es muy importante. Claro. Es como otro nivel de experiencia.
Sí.
Claro.
Y aparte, y perdón por interrumpirte, Mangan, pero como lo veo ahí también es que creo que hasta yo lo siento así, o sea, yo ahorita mi día se está acabando aquí y estamos siempre como en go, 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 y hasta yo para apreciar otras cosas tiene que ser el momento que yo estoy como tranquilo y digo que ya se me acabó mi día de verdad de lo que yo estoy haciendo, y supongo que una cena o algunos espacios así sociales es lo que hace también que tú digas y que, hey, por cierto, bien de pinga lo que estás haciendo, y es el momento que ya yo puedo decir y que, ok, ya estoy tranquilo, no estoy pensando en las 10.000 cosas que están en llamas allá y que tengo que resolver si no puedo llegar y apreciar otras cosas. Entonces, esos espacios para mí sociales son claves, más bien creo que fue algo que con COVID a mí me funcionó porque me metió totalmente en lo que ahorita me apasiona, que son los NFTs, pero a la vez digo que necesitamos esas partes más sociales y tener ese espacio, ¿no?
Súper importante. O sea, yo he ido a ya... creo que más de 5 eventos relacionados con los NFTs en persona, y cada evento que yo he ido ha sido un momento clave para todo lo que yo he construido, todo. Y yo estoy en una posición de privilegio de poder ir a esos eventos, pero yo siento que la gente que está interesada, así sea, buscar qué es lo que está pasando en tu ciudad, qué es lo que está pasando, porque tú no sabes hasta que buscas. Y siempre hay un grupo, o sea, así sea chiquito, así sea, sea una conferencia gigante, siempre va a haber un grupo de personas que está en tus alrededores. Yo creo que es importante conocer a esas personas y tener esas mismas interacciones que tienes en online, en social media, en persona. Porque ahí tú vas viendo, oh, ok, o sea, estas personas de verdad piensan así, pero no lo dicen en redes sociales. O de verdad, esta persona de verdad está aquí por las razones correctas y tú lo puedes notar en cómo se comunican contigo y todo. Entonces, nada, ese contacto humano siento que siempre va a ser como que súper necesario.
Sí, por ahí leí alguna vez en Twitter que nada está completo hasta que haces el real life connection. Es como que, o sea, necesitas terminar de dar. Mi esposa me dice siempre, tus amiguitos de Twitter. Y yo, deja a mis amiguitos de Twitter en paz. Me dice, hasta que tú no conozcas a tus amiguitos, no haces tus amiguitos de Twitter. Y sí tiene como una gota de razón en eso, que creo que es como clave. Nosotros lo hemos discutido full, ¿no? De como que a veces ir o no ir a los eventos o... De a veces también ahorita como hay tanta opción y tantas cosas pasando al mismo tiempo, es como también a cuál, ¿no? O sea, evidentemente NFT NYC creo que es como que es la tapa del frasco en cuestiones de NFT gathering, ¿no? Y de exponerte, poder conectar, pero con tantas cosas pasando también es como, este es el esfuerzo que tengo que hacer, o es aquí donde tengo que invertir mi tiempo, o whatever, ¿no? Pero evidentemente ya es algo que uno tiene que hacer en el espacio.
No, y lo que hablamos siempre de que en un principio, y probablemente tú, Lex, como tienes rato en el espacio también, cuando estaba todo COVID pasando, era como este feeling de que esto va a ser algo que va a ser en el internet, y más bien la gente va a dejar de salir y se va a quedar metido pegado a la computadora, y nos hemos dado cuenta que sí, que todos somos humanos.
La gente está desesperada por salir.
Claro, claro.
Sí, la gente está desesperada por salir.
Súper, sí.
Yo me acuerdo que uno de los primeros eventos que fui fue en Miami, en Bitcoin Miami. Y eso fue que creo que en 2021 y lo hicieron en Miami porque muchos estados aquí todavía estaban como que súper estrictos,
cerrados, no, exacto, sí, COVID, sí.
Y todo, y
en la aquí estás tranquilito, aquí no pasó nada.
Hubo no sé cuántos casos de COVID. Yo me salvé, yo no tuve COVID después de eso, pero esa fue la primera vez que yo entré a un lugar y estaba full de gente y yo como que con mi máscara así como que...
¿Qué estoy haciendo aquí?
Todos saben qué está haciendo aquí. Pero ahí comencé tantas relaciones importantes que digo, lo volvería a hacer 100%. Suena súper irresponsable, pero tengo que decir la verdad.
Todos contigo.
Mira, Lex, te queremos agradecer full que te hayas tomado todo este rato en conversar con nosotros, en contarnos tu historia desde mucho antes que llegaras a los NFTs, poder compartir contigo todos los datos que nos has dado. Aparte, invito a la gente, porque sé que eres una persona que estás abierta y que no es que eres así unreachable, sino más bien siempre quieres conectar con tu comunidad. Lléguense a sus programas que hacen Twitter. O sea, es una persona igual a nosotros, que muchas veces uno nos da miedo como conectar con la gente, y al final todos somos humanos, y en el Web3 creo que eso es una de las cosas más bonitas que nos llevamos del espacio. El programa lo hicimos más largo, pero es que contigo, como te digo, era casi como que, bueno, no importa, sea lo que sea, que venga a pasar.
Yo no puedo quedar más rato, yo no tengo problema.
Vamos a tener que traerte.
De hecho, me tengo que ir a las... si me voy, me puedo ir en hora y media. Tengo un masaje a las 7. Aquí son las 5.
Qué buen appointment, el masaje.
Estoy relajada a las 7 de la
noche.
Yo
tengo que come clean y decir de que yo sí tengo que ir porque tengo el estudio de arte cerrado y está justo todos los estudios abiertos y me van a agarrar después ahí. Pero bueno, en unos años ellos entenderán la importancia de esta conversación. Creo que si ahorita le digo, no, es que estaba hablando con NFT Girl, me van a decir, ¿what? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué? No, pero sí, la verdad que ha sido increíble, y sobre todo que te has abierto tanto con nosotros, que nos has estado apoyando, no solamente con nuestros proyectos, con Vinilo, estuvimos hablando contigo, apoyas este apoyo a todos los artistas. Para mí me parece espectacular tu labor y te la aplaudo desde el fondo de mi corazón, desde lo más artista. Gracias. De verdad que es muy bonito lo que estás haciendo y cómo te lo tomas en serio y cómo has ayudado, ¿no? Porque como tú dices, no, más hablan las acciones que las palabras, y creo que el blockchain habla por sí solo, ¿no? Ahí están las acciones que has hecho y siempre estarán en el blockchain provenance. Ahí quedan por siempre. No sé si Mauricio, Topo o Lex, en verdad quieras cerrar con algún mensaje a la gente que nos está escuchando, pero como siempre le decimos a los invitados, esta es su casa. Gracias de verdad por una conversación tan rica en nuestro idioma, ¿no? Que creo que hacía tanta falta.
Sí, yo lo que puedo decir, y después los dejo a ustedes, que me encantan estos episodios donde más bien me siento otra vez cuando... desde comencé a estudiar o cuando estoy aprendiendo, que digo, ¿sabes qué? Déjame escuchar, que de aquí sé que algunas cosas voy a utilizar después, o me quedan así cosas que me resuenan y después voy a buscar. Así que me encantan estos episodios que me dejan muchas cosas que buscar, muchas cosas que investigar, y bueno, buenísimo tenerte aquí con nosotros, Lex. Así que tendremos que hacer otro episodio, como dices tú, más preguntas, más cosas que compartir, pero encantado de que estés aquí con nosotros.
Lex, por tú se viene. Así mismo. Ya sé que la cosa va por ahí, pero como te lo he dicho, no es la primera vez que te lo digo. Muchas gracias por toda la labor que has hecho en el espacio. Creo que, como se lo explicaba a todo el mundo con el que he hablado hoy, es como, creo que lo que nosotros estamos haciendo hay mucho que se debe al trabajo que tú has hecho, y creo que por eso estamos aquí. Así que nada, muchísimas gracias, encantado de que nos hayas recibido y te hayas tomado todo el tiempo de hablar con nosotros, y sé que esto es solo el comienzo, como dicen por ahí.
Sí, no, mil gracias a ustedes. Siempre es muy surreal cuando la gente me dice como que, ah, yo te seguí desde no sé cuándo. Y sí, o sea, yo, para mí siento que quiero, nada más quiero transmitir que los seguidores siempre son como un número y para mí es súper importante mantenerme grounded. Porque yo crecí con eso, yo eso fue un valor que mis papás me enseñaron desde muy chiquita y para mí es muy importante que esa cabeza no crezca así tanto y de tener este tipo de conversaciones para mí siempre es muy importante, así que gracias a ustedes por invitarme, que siento como dice Mango, algunas veces no sé si la gente le da como miedo o como que no sé si pensarán, bueno, es que es difícil, ¿no? Saber como que quién es la persona detrás de las cuentas, pero me gusta tener este tipo de confesiones para mostrar como que... pues, ¿quién es Lex y quién está detrás de NFT Co? Una última cosa que sí, obviamente tengo que hacer mi chill aquí, es obviamente mi show que vinieron ustedes el lunes, que estuvo fantabuloso, me encantó, yo soy fan de Viniluversus desde que tengo 13 años, así que esa entrevista con ustedes fue otro sueño más para mí tenerlos ahí y a cualquier persona que esté viendo esto, obviamente me puede encontrar como y todas las semanas tengo mi show If You Know You Know en español y en inglés, los miércoles a las 5 en inglés y los lunes a la 1 en español, todo Central Time. Y bueno, si no lo ven, pueden verlo en Spotify y todas estas otras plataformas digitales. Pero nada, vean ese episodio con Vinilo y con Mauricio, que estuvo muy, muy bueno en español.
Gracias, Lex, de verdad, por tu tiempo y por el cariño. Como les decimos a la gente, si quieren apoyarnos, esto lo hacemos con todo el amor del mundo. Pueden darle subscribe aquí abajo, pueden darle like a estos videos y compartirlo con gente que aprecie las conversaciones que estamos teniendo aquí, sobre todo en nuestro idioma. Esto fue NFT, NFTs en español, su podcast de confianza en nuestro idioma. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por acompañarnos y feliz semana.
Cuídense.